Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:05 a.m, este martes 21 de mayo del año 2024. Víctor Monterrentería, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, gracias también al auditorio que nos acompaña esta mañana en este informativo de 3 horas. Comenzamos así las noticias de esta jornada de martes, saludando a todo el equipo de la Estación de las Noticias que hace posible este esfuerzo informativo. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza en los turnos matutino y vespertino, que son los que se encargan de llevar a cabo para usted los noticieros Notisistema cada hora en la hora. En esta cabina de noticias, Lourdes Torres en los teléfonos, Saúl Martínez Reveles en controles. En la cabina de Notisistema, Charlie Flores, y desde este micrófono sus servidores Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Listos pues para esta jornada de noticias.
Listos para comenzar. Y Jalisco acumula una semana más con altas temperaturas. De acuerdo a la información que proporcionaron los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, ayer registramos una máxima de 37 grados centígrados. El resto de la semana se repetirá esta temperatura, salvo sábado y domingo, que subirá todavía un grado más. Así es de que tome sus precauciones, hidrátese, siga las recomendaciones de la autoridad y sobre todo cuide a niños y a personas de la tercera edad. En Nuevo León, ya dabas cuenta, Víctor, las autoridades montarán albergues, sobre todo para la protección de adultos mayores.
Así es, protegerlos de las altas temperaturas y evitar complicaciones a su salud. En más información en materia local, integrantes del Observatorio de Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco se pronunciaron a favor de regularizar la operación de los patines eléctricos. En uno de los miembros de esta agrupación, Raúl Díaz, subrayó la importancia de definir los espacios por los que deben transitar estas unidades, qué velocidades pueden alcanzar y finalmente que se pueda hacer una regulación que ordene el tránsito de estas unidades eléctricas por la ciudad de Guadalajara.
Y más de 300 trabajadores de aseo público de Zapopan realizaron el día de ayer un paro de labores para exigir prestaciones. Y es que los inconformes iniciaron las protestas luego de que uno de sus compañeros sufrió un grave accidente y no pudo ser atendido debido a que no cuenta con seguridad social. Los trabajadores de aseo público amagaron con radicalizar sus protestas y realizar bloqueos al periférico en tanto sus demandas no sean atendidas. En respuesta, el ayuntamiento de Zapopan acusó que hay intereses políticos detrás de la movilización, lo que siempre sucede con los políticos en este caso, que tratan de desinflar el asunto. Lo cierto es que sí, son trabajadores que no cuentan ni siquiera con atención médica.
Sí, debemos entender que en el caso de los trabajadores de aseo público, se le dice entre ellos mismos los sin número, porque son personas que prestan el servicio para recolectar la basura, para apoyar a los que sí tienen plaza y que van en el camión, y aunque prestan un servicio a la comunidad, simple y sencillamente no forman parte de la nómina. De hecho, esta mañana el ayuntamiento de Zapopan publica un desplegado en el que advierte que personas ajenas al ayuntamiento afectan el servicio de recolección en Zapopan. Ellos aseguran que fueron los responsables de la salida del 75% de los camiones que prestan el servicio y que a partir de esta mañana trabajarán para que la recolección de basura se restablezca lo más pronto posible y no siga afectando a los ciudadanos. Si usted está en una colonia de Zapopan, tiene problemas con la basura, háganoslo saber.
Este año, 8 de cada 10 empresas afiliadas a la Coparmex en Jalisco pagará utilidades a sus trabajadores. El organismo citó el día de ayer a una rueda de prensa para detallar que el 21% de las empresas que no pagará la prestación argumenta aumento en sus costos, argumenta también el impacto de la inflación y el tipo de cambio, principalmente las compañías exportadoras. Las empresas tienen como fecha límite el 30 de mayo para pagar las utilidades a sus trabajadores.
Y los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas esperan que el próximo gobernador o gobernadora en Jalisco sí resuelva las carencias en lo que tiene que ver con la identificación de personas fallecidas. La titular de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Guadalupe Aguilar, señala que el actual gobierno no cuenta con personal ni herramientas para identificar a los cuerpos no reclamados. Hacen falta peritos, genetistas y químicos, dice ella. Se tiene un centro de identificación humana, pero es solamente un edificio, un inmueble vacío, porque no hay gente que trabaje en las identificaciones, no hay equipos, no hay personal humano, es lo que dice la titular de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, Guadalupe Aguilar.
Y bueno, ya José Luis Escamilla nos daba cuenta de la nota roja, la nota que tiene que ver con la seguridad pública en este estado. Saldo de 7 personas muertas y 4 lesionadas dejaron 3 agresiones a balazos registradas en los municipios del Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco. En una brecha en la colonia Parques del Triunfo del Salto fueron localizados los cadáveres de 2 hombres y 2 mujeres, mientras que otro hombre fue encontrado grave y falleció cuando recibía atención médica. Este saldo corresponde además al municipio del Salto. Por otra parte, un hombre fue asesinado a tiros en la delegación de San Sebastianito en el municipio de Tlaquepaque. Y finalmente, un hombre fue asesinado a balazos dentro de su propia casa en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe en el municipio de Tlajomulco. Este es un panorama local, general. Ya le tendremos los detalles de la información con nuestros compañeros reporteros de Notisistema. Antes, le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, el equipo que hace posible este programa y los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema. Saúl Martínez en los controles técnicos. Lourdes Torres atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos, Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Que tenga una excelente jornada de martes, 6:11 a.m. Nos vamos a la efeméride musical. Pues sí, el grupo Reforma destaca en su portada el que un jefe policíaco armó un fiestón millonario, celebró los 15 años de su hija con los Tucanes de Tijuana, que por lo menos por presentación cobra 3.5 millones de pesos. Ya le detallaremos esta nota informativa. Antes saludamos ya en la capital del país, Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer como que por fin se dio por vencido cuando en cuanto a las críticas que ha habido o las denuncias que ha habido sobre su supuesta relación con el crimen organizado, porque ayer de plano dijo, si lo quieren creer, pues créanlo, pero la verdad es que no hay ninguna relación con el crimen organizado.
Sí, hay quienes creen que el señor Villarreal me dio una maleta, Gómez Palacio, llena de dinero, sí, para mi campaña. Adelante. Porque ese, aunque se le pida prueba y no tenga, de todas maneras, va a seguir pensando así. ¿Que por qué voy a Badiraguato? Y que por qué saludé a la mamá, a la finada mamá de Guzmán Loera. Y una periodista ahí, con información no sé de dónde, pienso que de la DEA, pero más falsa completamente, que en la noche, ¿no?, también iba yo a Sinaloa a buscar maletas de dinero. Pues el que siga, que quiera creer eso, adelante. ¿Para qué? Que mis hijos se están volviendo millonarios, no van a decir no. Pero pruébenlo.
Y es que apenas hace unos días que la periodista Anabel Hernández dio a conocer, hizo la presentación de de su más reciente libro, en el que da cuenta de las supuestas relaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado y cómo financiaron sus campañas en el 2006, el 2012 y ahora en el 2018. Y entonces, pues dice el presidente López Obrador, pues seguramente son las mismas fuentes que han utilizado de la DEA, Tim Golden y otros personajes para hablar o para tratar de golpearlo. Y pues dice, pues ya, si lo quieren creer, créanlo. Yo la verdad es que ya estoy, no lo dijo así, pero pues así lo di a entender, como que ya estaba cansado de estar todos los días tratando de aclarar esta situación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, gracias por la información y muy buenos días. Excelente martes.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo García Codillo, en la Ciudad de México.
Y le referí a esta nota que destaca en su portada el Grupo Reforma. Con los Tucanes de Tijuana en el escenario, el director de la Policía de Investigación de Quintana Roo, Pedro León Toro Peña, le armó el pasado 18 de mayo una fiesta de 15 años a lo grande a su hija María Fernanda. El funcionario trabaja en el gobierno estatal que encabeza la morenista Mara Lezama. El reconocido grupo musical cobra 3.5 millones de pesos por presentación, así es de que no dan las cuentas con el salario del funcionario. Solo para pagar a los Tucanes, Toro Peña habría tenido que destinar íntegros 52 salarios mensuales, equivalentes a 4 años y 4 meses de trabajo. Él es originario de San Cristóbal de las Casas, fue director de la Policía Ministerial de Chiapas del 2015 al 2018, cuando Manuel Velasco, del Partido Verde, era gobernador del estado. Luego, del 2020 al 2021, Toro Peña fue subsecretario estatal de Seguridad Pública en Puebla, hasta que el ahora fallecido gobernador Luis Miguel Barbosa de Morena lo acusó de ser parte de una mafia y lo despidió. Así es de que vaya fiestón le hizo a su hija, que cumplió 15 años, pero con un grupo que cobra, los Tucanes de Tijuana, 3.5 millones por presentación.
Lo escuchaba usted en las cabezas informativas. La megafarmacia creada para abatir el desabasto de medicamentos surte menos del 10% de las recetas y tarda hasta 65 días en hacerlo, según el reporte de colectivos de la sociedad civil que analizan el funcionamiento de esta megaestructura que desarrolló el gobierno de la República. De los 7.593 medicamentos solicitados en esta megafarmacia, en el periodo del 29 de diciembre de 2023 al 20 de marzo de 2024, solo entregó 648, es decir, apenas un 9% según un informe Radiografía del Desabasto de Medicamentos elaborado por el colectivo Cero Desabasto y Nosotros. Además, indica el mismo estudio, el surtimiento de fármacos por parte de la megafarmacia puede tardar hasta más de 2 meses en completarse. De acuerdo con Andrés Castañeda, quien es vocero de las instituciones, es evidente que la megafarmacia no está siendo una solución real al desabasto de medicamentos en el IMSS, el ISSSTE o en el IMSS Bienestar.
Y ante lo que denominaron como peligro de regresión autoritaria, 250 intelectuales llamaron a votar por Xóchitl Gálvez el próximo 2 de junio. Entre los promotores del voto por la candidata opositora están el poeta Gabriel Said, el antropólogo Roger Bartra, el historiador Enrique Krause, el escritor Enrique Serna, el crítico literario Christopher Domínguez y la internacionalista Isabel Turren, quienes pidieron rechazar la uniformidad gris y autoritaria del obradorismo. En un acto realizado en el Palacio de la Minería, donde Bartra habló en nombre de los intelectuales, la candidata Xóchitl Gálvez agradeció, por supuesto, el apoyo. El manifiesto de académicos y literatos, leído en el evento al que llegaron 80 de los firmantes, llamó a luchar por la pluralidad democrática.
En más de las noticias, el ultimátum que dio el presidente a los gobernadores para la instalación total del sistema IMSS-Bienestar será prácticamente hasta inicios de septiembre. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, instruyó que entre los días 3 y 4 de ese mes tiene que quedar listo el programa de federalización del sector salud justo en los primeros días de la próxima administración federal. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señaló que tras una reunión con 23 mandatarios de Morena y aliados con el presidente, se confirmó que la fecha que les dio el mandatario es de 3 y 4 de septiembre para que quede instalado al 100% el sistema, que incluye contrataciones de personal, infraestructura, equipo y especialistas. Incluso los centros de salud y hospitales, los comités de los centros de salud, cada uno tendrán que crear 11.000 comités, prácticamente, dijo el mandatario, El presidente de la República urge a que el sistema de salud IMSS-Bienestar quede perfectamente consolidado antes de que termine su administración.
Y las tiendas de conveniencia Oxxo en la Ciudad de México decidieron limitar la venta de hielo a 3 bolsas por persona ante la alta demanda generada en los últimos días por la ola de calor. Desde el fin de semana, algunos establecimientos de la cadena colocaron letreros donde se informaba de la medida. Esto se produce luego de que en los últimos días usuarios en redes sociales reportaran desabasto de hielo y otros productos de alta demanda cuando aumenta la temperatura, como agua y cerveza. El grupo FEMSA, que es dueño de esta cadena de tiendas minoristas, confirmó la decisión y no descartan implementarla en otras ciudades del país. La temperatura esta semana alcanzará en algunos puntos de México hasta los 45 grados, por eso el gobierno de Nuevo León anunció que aplicará y instalará, mejor dicho, pues albergues para atender a las personas mayores.
Así es, y es que en el municipio de San Nicolás de los Garzas se informó que se preparan esos albergues para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. También habrá operativos de auxilio para brindar atención en especial a los que son asistidos con algún equipo médico. Las direcciones de Protección Civil y Bienestar Social en conjunto brindarán un albergue temporal o van a habilitar como albergue temporal el centro comunitario de la colonia Unidad Laboral. Con esto se busca evitar golpes de calor, así como incidentes lamentables ante las altas temperaturas que se avecinan. Se solicitó a la población estar atentos a los más grandes del hogar, mantenerlos hidratados y en lugares frescos. En el lugar, las personas que acudan al albergue por esta necesidad podrán tener una revisión médica, ser sujetos a hidratación, comida, tener servicio de energía eléctrica y cuidado de medicamentos en refrigeración, en caso de ser necesario. Los fármacos también pueden ser refrigerados en las unidades de bomberos y Protección Civil de San Nicolás para proteger a los adultos mayores.
Y le reiteramos que a 13 días de la jornada electoral, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal y del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se reunieron para revisar la estrategia de seguridad pública que aplicará en el país durante la jornada electoral del 2 de junio próximo. Ello con el objetivo de garantizar un proceso electoral en paz y en libertad. Durante el encuentro encabezado por las Secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como por la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, se informó que han recibido 532 solicitudes de protección a candidatos a un cargo público, de los cuales 45 fueron declinadas por los peticionarios, mientras que a 487 se les brinda en la actualidad custodia. Luisa María Alcalde indicó que entre los acuerdos del grupo de trabajo destaca el establecimiento de canales eficaces de comunicación para asegurar una jornada comicial en paz y en armonía. Por su parte, la presidenta del INE resaltó el acompañamiento en las distintas acciones de atención, apoyo y seguimiento atendidas en la mesa de seguridad que ya le hacía referencia. Así es de que afinan este operativo para asegurar comicios en paz.
Y la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Álvaro Obregón, Esther Mejía Bolaños, mejor conocida como TT, declinó a favor del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo, Verde Ecologista, durante el debate que se organizó por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México este lunes. Durante su participación, la emecista aseguró que su decisión se debe a que es una mujer con palabra, principios y valores y al coraje para trabajar por la democracia capitalina, por lo que anunció que se unirá al proyecto de la Cuarta Transformación. De acuerdo a su explicación, ya no solo será parte del trabajo del candidato de Morena en Álvaro Obregón, Javier Joaquín López, sino que también anunció que estará con la candidata a la jefatura de gobierno, Clara Brugada Molina, así como la aspirante a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Y a nivel internacional destaca que el fiscal del Tribunal de la Haya pidió a los jueces la detención de Benjamín Netanyahu. Nos vamos precisamente a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores cuando son las 6:30 a.m.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condenó este lunes la petición del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de detención contra él y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, tachándola como un nuevo antisemitismo. Afirmó que se trata de una completa distorsión de la realidad y agregó que así es exactamente como se ve el nuevo antisemitismo que se trasladó de los campus universitarios de Occidente al Tribunal de la Haya. Además, Netanyahu aseveró que esta absurda decisión está dirigida contra todo el Estado de Israel. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la solicitud de la Corte como indignante y subrayó que no hay ninguna equivalencia entre Israel y el movimiento palestino. Expresó además que Estados Unidos siempre estará con Israel frente a las amenazas contra su seguridad. Ucrania no utiliza las armas occidentales para atacar territorio ruso porque no tiene el respectivo permiso de los socios de Occidente, afirmó este lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El mandatario precisó que Kiev no puede poner en riesgo todo el volumen de armas ni otro tipo de asistencia procedentes de sus aliados atacando el territorio de Rusia. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso ha denunciado reiteradamente el uso de sistemas de armas occidentales contra la provincia rusa de Belgorod. En lo que respecta a la península de Crimea y los cuatro territorios que se incorporaron a Rusia en 2022, los ataques con armas occidentales se producen de manera regular. Estados Unidos no ha apoyado oficialmente las sugerencias de Ucrania para atacar con misiles estadounidenses el territorio ruso dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, citando riesgos de una escalada del conflicto. De este modo, el secretario de Estado Antony Blinken afirmó la semana pasada que Washington ha dejado en manos de Kiev la decisión de utilizar o no el armamento estadounidense para dichos objetivos. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, defendió que si la Corte Penal Internacional dicta órdenes de detención contra altos cargos de Israel y Hamas por sus presuntos crímenes de guerra, todos los Estados miembros de la Unión Europea estarán legalmente obligados a cumplirlas. Este lunes, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, así como tres líderes del movimiento palestino Hamas. Según Khan, todos ellos son penalmente responsables de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en el territorio de Israel y el Estado de Palestina. 124 países de todo el mundo firmaron y ratificaron el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea y los candidatos a ingresar al bloque, excepto Ucrania y Turquía. Los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron este martes un plan para destinar los beneficios generados por los activos rusos congelados a apoyar la recuperación y el sector militar de Ucrania, comunicó el ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa, Jan Lipavsky. Detalló que esta medida proporcionará a Ucrania hasta 3.000 millones de euros, unos 3.300 millones de dólares este año, el 90% de los cuales se destinará al ejército ucraniano. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá congelaron unos 300.000 millones de dólares en activos del Banco Central Ruso en 2022, en respuesta al operativo militar iniciado por Moscú en Ucrania. Recientemente, desde el Kremlin advirtieron que si los países europeos entregan los ingresos de los fondos congelados rusos a Ucrania, se enfrentarían a las consecuencias negativas de esa decisión. El portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, señaló que la Unión Europea destruiría su propio atractivo inversor y los cimientos de su economía, porque la propiedad privada o el derecho de un Estado a sus posesiones es sagrado y no se puede tocar.
Bien, estamos listos para el bloque de información local, dando la bienvenida a nuestro compañero José Luis Escamilla, que está listo ya en la línea telefónica. Adelante, Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Feliz de martes. Bueno, comentarles, hay mucha información en materia de inseguridad. Si les parece, en este primer bloque les platico sobre lo que tiene que ver con esta ola de violencia que se ha vivido en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya les platicaba ayer cómo la noche del domingo fueron asesinadas 5 personas en El Salto. Bueno, ayer por la mañana continuó la violencia y durante la tarde también. Resulta que un hombre fue asesinado a balazos en el cruce de Periférico y Tizapán, en la colonia San Sebastianito de San Pedro Tlaquepaque. Luego, un poquito más tarde, se registró otro homicidio, este en contra de una mujer en las inmediaciones del autódromo de Zapopan, allá en la prolongación de la avenida Mariano Otero y la avenida Paseo del Bosque. Sobre una brecha fue localizado el cadáver de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, que tenía golpes en diferentes partes del cuerpo. También hubo otro homicidio por la tarde en Tlajomulco de Zúñiga, donde un hombre fue asesinado a tiros dentro de una casa marcada con el 127 de la avenida Santana, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Este hombre, de oficio mototaxista, estaba en su casa cuando llegaron cuando menos 2 o 3 hombres armados que le disparan de forma directa. Se bajan de unas motos, se meten a la casa y le disparan de forma directa a esta persona. Luego, ya por la noche, se registra otro hecho violento. Bueno, antes de eso, platicarles de los hallazgos de una osamenta más por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Esto en la colonia Las Juntitas, una casa abandonada. Una llamada anónima les advierte de un cuerpo dentro de esta vivienda, y es entonces que se localiza este cadáver abandonado dentro de esta casa de la colonia Las Juntitas. Y luego ya por la noche, también lo que ocurrió en las calles Occidental y Baja California, en la colonia Temajac de Guadalajara, donde dentro de un costal fueron localizadas dos piernas humanas y una cabeza. Todo esto se suma pues a lo que ocurrió durante el fin de semana, cuando se incrementaron los homicidios prácticamente en 48 horas en la zona metropolitana. Fueron en total cerca de 16 homicidios durante el fin de semana, así que fue una ola violenta la que se vivió en general en el estado de Jalisco. Bueno, por otra parte, compañeros, comentarios, hay buenas noticias, no por el malo, hay buenas noticias. Ustedes recordarán que había un estudiante de la Universidad de Guadalajara, de la preparatoria número 11 de la Universidad de Guadalajara, me refiero a esta chica, Yanina Michel, quien estaba desaparecida y ya fue reportada como localizada. Afortunadamente, esta menor se encontraba en buenas condiciones de salud. Como es una costumbre, compañeros, la Fiscalía del Estado no informa las condiciones en las que fue encontrada la menor, en este caso, Yanina Michel S. Se encontraba en buenas condiciones de salud, la Fiscalía del Estado no da más información. Se sabe que fue una ausencia voluntaria, pero bueno, afortunadamente fue localizada con bien. Pero bueno, ¿cómo se han disparado esos casos de ausencias voluntarias por parte de estudiantes que provoca movilización de investigadores, de autoridades para localizarlos? Y en este caso, pues uno más, donde se llega a buen puerto esta investigación. Y si me permiten, ya pues, nada más como anticipo para la siguiente hora, para mi siguiente reporte de las 8:15 de la mañana, les estaré platicando un caso que está de no creerse. Lo que tiene que ver con un policía vial de la Secretaría de Seguridad, comisionado Arandas, que pues no le gustó la forma en la que algunos compañeros trataron a su hijo, se mete a la escuela, busca a los compañeros para golpearlos, pero no solo eso, una mujer que lo acompañaba, que aparentemente sería su esposa o su pareja, pues traía una pistola. Pero les doy más datos de esto en mi siguiente reporte. Mi información, buenos días.
Bien, ¿es la que entró a la Universidad de Guadalajara?
Así es, son ellos que entran a una preparatoria. Claro. Entran a una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, esposo y esposa. Él se va y golpea a los estudiantes. Ella, cuando ve que los estudiantes se acercan, saca una pistola para amagarlos, se sale grabada y luego ella escapa.
Claro. Ahora, en torno a las ausencias voluntarias, José Luis, sí hay que aclarar o especificar que detrás de una ausencia voluntaria no es que alguien se haya ido simplemente con el novio, como a veces dice la autoridad. ¿Podría haber también un delito cuando son, por ejemplo, jóvenes enganchados a través de redes sociales?
No del todo, Gris, porque
a ver, ¿por qué?
Porque de acuerdo con lo que marcan los protocolos de investigación por parte de las autoridades, cuando las estudiantes o los estudiantes son enganchados por alguien para salir de sus casas a donde sea, ya se investiga bajo la configuración de un delito. Es decir, cuando alguien las engancha, comete un fraude o una conquista por otros términos y demás, ya se investiga como un delito, que podría configurarse en este caso como extorsión o alguna otra figura. En el caso de las ausencias voluntarias es netamente porque no hubo un tercero que estuviera haciendo algún tipo de convencimiento, de labor de convencimiento para que salga de su domicilio.
Bueno, pues valga la aclaración. Gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, vamos a escuchar el reporte de Claudia Manuela Pérez. Está por concluir el mes de mayo y recuerde que hay la obligación de las empresas de entregar el pago de las utilidades. ¿Qué dice la Coparmex al respecto? Es información que a usted le interesa. Adelante, Claudia, te escuchamos.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Pues al parecer le va a ir bien la economía de Jalisco, porque los empresarios dicen que el 79% de los empresarios adheridos a la Coparmex Jalisco entregarán utilidades este año. Esto significa un 3% más que el año pasado. Esto lo informa el presidente de ese organismo empresarial, Raúl Flores López.
El resultado del estudio nos indica que 967 mil colaboradores tendrán acceso a utilidades en este 2024, recordando que son utilidades generadas durante el 2023. Lo que representa, esto es una parte muy importante del estudio, 31 mil millones de pesos de derrama económica.
El 21% que no va a dar las utilidades señala diferentes motivos: aumento de precios, inflación. Esto ya lo reportó al SAT, que no tiene suficientes fondos para dar utilidades. Solamente el 21% de las empresas en Jalisco no darán esta prestación.
y el 21% de las empresas no tuvieron utilidad. Dice que un 30% fue por aumentos en los costos. Un 27% baja en las ventas. Un 16% por otras razones que no están identificadas, un 15% en afectaciones por el entorno político y económico, un 9% la baja de productividad de los colaboradores y un 3% por la seguridad.
¿Y en qué pasa con las empresas que no dan el aguinaldo? Si ya reportaron buenos un buen año, buenos dividendos ante el SAT, y no da las utilidades, esas empresas pues son sancionadas por parte de la autoridad laboral. Esta sanción va desde los 27,000 hasta los 500,000 pesos. Esto lo indica por su parte el presidente de la Comisión de la Coparmex, de la Comisión Fiscal, perdón, presidente de la Comisión Fiscal de la Coparmex Jalisco, José Antonio Ramos Cárdenas.
Es decir, el patrón deberá pagar la PTU y deberá pagar una sanción. Las sanciones que se pagan están basadas en UMA, en unidades de medidas de actualización, y lo que establece la ley es que estas sanciones van en un rango de 250 a 50,000 unidades de medidas de actualización diarias. Las cantidades, estamos hablando de una multa mínima de 27,142 pesos y una multa máxima de 542,000 pesos.
PTU es las utilidades, y ya lo escuchamos, que aparte de la sanción, va a tener que pagar las utilidades sí o sí a sus trabajadores. Los trabajadores se pueden quejar ante la autoridad laboral, si no reciben esas utilidades, también pueden quejarse para ver qué fue lo que sucedió con esta empresa. Recordar que las personas morales, o sea las empresas, tienen fecha límite de pago de las utilidades el 30 de mayo y las personas físicas el 30 de junio. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está la información detallada del pago de las utilidades por si ustedes se encuentran en ese supuesto de alguna empresa. Recuerde también que si llegó a laborar en alguna de ellas, tiene que usted consultar con sus excompañeros o el área de recursos humanos si, de acuerdo al periodo trabajado, le corresponde algún porcentaje de utilidades del periodo inmediato pasado. No lo olvide.
Bien, gracias Claudia por el reporte. Ahí está lo que dice en este caso la Coparmex, la representación patronal. Bueno, tenemos participación del auditorio. Se comunica Emilia Guayo, reporta un requerimiento de sangre para plaquetas A positivo para Lidia Janet Hernández Navarro. Ella se encuentra en el Centro Médico Piso 2, cama 271. Cualquier información, cualquier duda que usted tenga para apoyar este caso, bueno, comuníquese por favor al 3222-316911. Repito, 3222-316911 con Emilia Guayo. Javier Magaña, por su parte, dice que esa fiesta de la que le da cuenta el Grupo Reforma, esa fiesta de un jefe policíaco con el grupo Los Tucanes de Tijuana, a menos que hayan sido amigos y le haya regalado la presentación.
La única manera.
Pero cobra 3.5 millones de pesos, no da con los ingresos de un jefe policíaco. Bueno, dice que es producto del huachicoleo. Aprovecha además para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride de este martes.
En más participación del auditorio, Pedro González nos dice, los incrementos al salario mínimo no han servido de nada, al contrario, perjudicaron a los que tenían un mejor salario, ya que todas esas personas no recibieron los incrementos en ese porcentaje. El mismo presidente López Obrador durante una mañanera dijo que la UNAM había hecho estudios de los salarios mínimos durante muchos años y que hace 25 o 30 años se podrían comprar 50 kilos de tortillas con el salario mínimo y ahora con todos los últimos aumentos del salario mínimo se pueden comprar 8 o 10 kilos de tortillas, es lo que dice este comentario. Mientras que uno de Miguel Padilla dice, quiero comentar que mucha la deshonestidad de la señora Sheinbaum en el debate al evadir el cuestionamiento que le hizo a la señora Xochitl Gálvez sobre la utilización de una falda con la imagen de la guadalupana, al no querer hablar del tema, indica su no simpatización con la religión. Mientras que un comentario de Edgar Ramírez dice, otra mentira más de López Obrador, la megafarmacia no sirve, no hay medicina ni en clínicas, pero los necios que siguen pensando que el dinero les da es suficiente para creer que es un buen gobierno. Abran los ojos, eso que dice este comentario en esta mañana. Tenemos más información. Este día, una de las notas también que destacan dentro del diario mural y que se están en este momento dando a conocer como parte de su edición impresa. Es una investigación que aparentemente abrió la Fiscalía de Anticorrupción en contra de quien es parte del equipo de campaña de Claudia Delgadillo. La nota informativa que firma Francisco de Anda dice: la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Gerardo de la Cruz, requirió información sobre la situación patrimonial, incluidas casas y vehículos de su propiedad, de Nezahualcóyotl Ornelas Plasencia. Fijó 3 días además hábiles para que las dependencias le den una respuesta. Tras la denuncia de Movimiento Ciudadano, la dependencia comenzó a indagar al coordinador operativo de campaña de la candidata por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco y también extitular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública durante el gobierno de Aristóteles Sandoval. Sobre los bienes inmuebles del exfuncionario, la Fiscalía Anticorrupción consultó la información tanto al Registro Público de la Propiedad y el Comercio como al Catastro Municipal de Guadalajara, además de que cuestionó a la Coordinación de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda Pública Estatal respecto a los automotores registrados a su nombre. También se consultó al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, o en el Instituto de Pensiones de Jalisco, el IPEJAL, el historial de préstamos tramitados y pidió al Registro Civil información sobre actas de matrimonio a su nombre. A la Unión Ganadera se le solicitó aclarar si era agremiado. Cuestionado sobre las investigaciones en su contra, Ornelas Plasencia rechazó hacer cualquier comentario. La denuncia de MC tiene origen en supuestas publicaciones periodísticas a partir de las cuales lo acusan de presunto enriquecimiento ilícito y peculado superior a los 125 millones de pesos. Según el alegato mesista, el exfuncionario estatal poseía bienes que superaban su capacidad de adquisición, entre estos casas en Puerta de Hierro, Bugambilias, Mazamitla y Ciudad Guzmán. Es lo que dice esta nota informativa que se publica en el diario Mural.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos, 6:50 p.m. Bueno, y el servicio, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes comenzó la tercera onda de calor de la temporada en el país. Y por ella en Jalisco se prevén temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. La nueva onda de calor se debe a una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera y provocará temperaturas superiores a los 40 grados en al menos 27 estados del país, incluido por supuesto Jalisco. El pronóstico de temperaturas máximas aplica a partir de este lunes y hasta el viernes, cuando se espera superen los 45 grados en algunos puntos de la entidad. A las altas temperaturas se sumaron vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora que podrían ocasionar posibles tolvaneras en algunos puntos del estado durante el resto de la semana. Aunque en algunos estados comenzarán los chubascos y las lluvias aisladas, en Jalisco aún no existe pronóstico sobre el ingreso de precipitaciones según lo que ha informado el Servicio Meteorológico Nacional. Sí se siente el calor, sí se sienten las altas temperaturas y ya, por ejemplo, en algunos puntos comerciales los ventiladores se agotaron.
Sí, el aire acondicionado también, ¿eh? Sí. Está escaseando debido uno al hot sale, que es la oferta de moda que está en este momento, pero en efecto las altas temperaturas están generando que todo el mundo corra a buscar alternativas, ¿no?
Así es, así es. Bueno, continuamos con la información local, vámonos a la línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, muy buenos días. Adelante, Héctor.
¿Por la otra, Saúl?
A ver, ¿intentamos?
No está Héctor. Bueno, ya técnicamente ya lo estábamos escuchando, vamos a ver si... Ahí está en línea. Héctor, adelante.
No, entonces es la línea telefónica la que tiene problemas, le marcamos por la otra, una disculpa. Héctor Escamilla estuvo el día de ayer en una rueda de prensa con activistas en materia de movilidad, quienes han solicitado que se regule en la zona metropolitana de Guadalajara el uso de patines eléctricos. Hay que sumar también el asunto de los motociclistas, que está rebasado en la zona metropolitana de Guadalajara. Circulan sin ningún respeto a los reglamentos, pero lo que es más preocupante son también estas caravanas que se ven por ahí los fines de semana.
Así es, Héctor, ya estaba sin línea telefónica. Adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. El día de ayer el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público presentó su agenda para los candidatos de que ganen cualquiera que gane la próxima administración en materia de movilidad. Es un proyecto interesante el que están presentando, que tiene que o analiza diferentes aspectos, por ejemplo, transporte público, seguridad vial, una reducción a cero decesos en percances de tránsito, entre otros elementos. Esta agenda pues ha sido presentada y se buscará una reunión con el futuro ganador de los comicios para impulsarla, sobre todo en el tema de la reducción de siniestralidad. Pero uno de los elementos que también destacan y que señalan las esta organización es lo que es darle más facultades a la Secretaría de Transporte. Afirman que ha sido un error quitarle atribuciones a la Secretaría de Transporte, sobre todo porque una de sus prioridades también tiene que ser la seguridad vial y la movilidad, y son temas que fueron los dejaron como direcciones cuando deben formar parte de las facultades básicas y esenciales de la Secretaría de Transporte. Señalan que la Secretaría de Transporte pues ahora se enfoca más a solamente revisar el tema de transporte público y deja de lado otros temas. La Policía Vial, dicen, ha sido una estructura que se ha desdibujado en esta administración, que urge modificarlas para que vuelva a sancionar los hechos de tránsito como debe de ser. Y bueno, dentro de estas propuestas que se hacen, que está haciendo este organismo, es la regulación de los patines eléctricos o los llamados scooters, estos sistemas de transporte que están desplazando en algunas zonas de la ciudad incluso a las bicicletas. Sin embargo, estos patines eléctricos entran, en una laguna legal, porque no hay ningún tipo de regulación sobre estas unidades. Por ejemplo, son vehículos que tienen motor eléctrico, pero finalmente un motor, ¿por dónde deben de ir? Por la banqueta, pueden ir por la ciclovía, pueden ir por los carriles de circulación de los coches, por dónde no, las velocidades que pueden tener este tipo de unidades, hay algunos que alcanzan los 80 kilómetros por hora. Este tema dicen debe regularse. Escuchemos si les parece lo que dice Raúl Díaz, uno de los participantes de este colectivo.
Recuerdo un compañero que nos decía en otro país, pero nos decía, si tiene ruedas, debe de estar normal. ¿Sí? O sea, si tiene ruedas, es un vehículo que transita por la calle y por lo tanto debe de estar normado para garantizar no solamente la seguridad de quien lo lleva, sino la seguridad de los que están alrededor de esa persona.
Y bueno, ahí está el llamado, es un llamado importante porque dicen hay que regular este tema de los scooters antes que siga creciendo este parque vehicular y después es una problemática que no sabe la autoridad cómo resolver. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, muchas gracias, Héctor. Muy buenos días. Como bien señalaba, el debate particularmente con los activistas es por la velocidad de los scooters, de dónde tienen que circular. Y bueno, entre más modernos los equipos, mayor capacidad tienen. Así que habrá que ver si la autoridad se anima a resolver si se considera finalmente un vehículo o sigue siendo parte de la movilidad no motorizada que tendría el uso y derecho de la misma ciclovía. Bien. Gracias, Héctor. Héctor Escamilla Ramírez con este reporte.
Se comunica a Juana Inés Sedano para decir que el sistema de salud actual en Jalisco no es responsabilidad del gobierno federal, sino lo tiene en malas condiciones el gobernador Enrique Alfaro. Y Roberto Ríos dice que en Periférico Norte, cerca del Tec Milenio, hay antimotines, hay policía, quieren reprimir la manifestación de trabajadores de aseo público al más puro estilo de las administraciones represoras.
Acá dice, buenos días Radio Metrópoli, para mí el voto será para quien haga auditoría al gobierno de Enrique Alfaro y Pablo Lemus por desfalco al erario público. Saludos a mi Guadalajara hermosa, dice don Héctor Gutiérrez García en su comentario. Mientras que Marta López nos dice, ¿cuándo las autoridades van a resolver algún problema de todos los que tenemos? Uno de ellos, las motos, venía manejando, se me metió un carro, frené y atrás se me estampó una moto y se fue. Es lo que dice ese mensaje. Y uno rápidamente, saludos desde Chapala, donde vine a hacer una entrega y sentarme a leer frente a lo que queda del lago, el libro que voy a empezar, que es La Historia Secreta de Anabel Hernández, que habla sobre las entregas de dinero de un cartel al presidente López Obrador por Angelito Gobierna México. Eso nos escribe esta mañana Alfredo García.
Bien, nos vamos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana.